Buenas tardes, Luisa, Horacio.
Hola, doctor, ¿cómo anda usted? Me imagino, algunos quieren que bailemos todo el país en el Titanic, y ustedes están. Cuando digo ustedes, hablo del mundo sanitario, de arriba para abajo, de abajo para arriba.
No, ahora, mira, por suerte, los médicos y el personal de salud se bajó bastante rápido del Titanic y estamos trabajando
Bien.
En forma más que increíble, porque la verdad que estamos en un momento crítico, clave. Tenemos la ocupación completa de las cámaras de terapia. O sea, la verdad que es un momento muy, muy crítico, agotador. No sé, la verdad que no sé cómo calificarlo.
Ahora, doctor Melo, usted describe una situación que puede replicarse en muchos hospitales, tanto de la ciudad autónoma como del país. Las recomendaciones siguen siendo las mismas, con el agravante, siempre decimos que este año de pandemia o esta segunda ola que nos toca, hay variables de la cepa viral que parecería ser más contagiosa, más letal. Ya sabemos que hay, por supuesto, adultos mayores internados en riesgo, pero también hay gente más joven, hay niños. Cuando usted ve, digo, esta politización de lo que es la pandemia o esta utilización de la pandemia, ¿qué es lo que está advirtiendo? En todo caso, ¿qué le diría a quienes siguen diciendo que lo esencial es la presencialidad de las clases? La educación es
la verdad que son discusiones, pero en este momento discusiones bizantinas, ¿no? Porque la biología del virus es tan correcta y tan práctica, y ya la entendemos y ya sabemos cómo se contagia, cómo no contagiarnos, de qué manera evitar, cómo hacer para bajar los contagios. Y cuando a todo eso se le quiere meter la política,
claro,
obviamente que pasa lo que está pasando.
Bueno, hoy estaba leyendo cómo los trabajadores de la salud Nucleo Senate han denunciado al jefe de Buenos Aires, a Larreta, por no solamente por incompetencia, sino por el resto, porque dice, la denuncia que la tengo acá conmigo, que no hace más, Larreta, que estimular la circulación de la gente en un momento delicado. Porque bien usted lo sabe, más que nadie, la biología del virus se comporta no caprichosamente. El ser humano se comporta y circula caprichosamente.
Tal cual. Es así, el virus no camina, nosotros lo llevamos y lo hacemos caminar. O sea, si tenemos un pico de contagio, que no es un pico, es una pared, es un ángulo de 90 grados que está creciendo en forma increíble, y obviamente que si queremos derribar ese pico tenemos que dejar que el virus deje de circular, y para que no circule el virus hay que hacer medidas restrictivas, pero eso está comprobado en cualquier lugar del mundo. O sea, obviamente que
claro,
después
bueno,
cada uno le quiere poner su tinte político, y ahí es el error. Cuando la política baja y se mete en la biología, hace zafarrancho qué es lo que está pasando. Y tenemos un ejemplo práctico, Brasil, tenemos un ejemplo Estados Unidos, que logró dominar al virus, pero a expensa de vacunar con vacunas que obviamente que no tenemos. O sea que la verdad que de lo que tenemos es lo que tenemos que utilizar, y es el barbijo, es el distanciamiento y son medidas restrictivas. No hay otra, no hay ninguna otra posibilidad.
No hay ninguna otra posibilidad. Bueno, está bien que lo diga usted, que lo dice desde la salud, porque uno podría decir, bueno, pero ustedes opinan por esto, por aquello. No, opinamos, o en todo caso recomendamos lo que dicen los expertos en salud, que esta es la manera. Hay que restringir la circulación de personas, sobre todo porque estamos atravesando en este momento un pico en la pandemia y un crecimiento exponencial de casos, y hay que reducirlos, doctor. Si están ahora en general colapsados, y digo, no solamente por las camas, sino por el personal de salud, cada terapista es único, no hay tantos terapistas como en realidad estaríamos necesitando.
Perdón, Luisa, es único, es irrepetible, y lamentablemente con lo que pasó el año pasado, un terapista lleva 12 años mínimo, 12 años mínimo, no es que de un año para el otro uno puede generar terapistas, en vez de, o sea, y ahora lo tenemos cansado, agotados, agobiados. Bueno, la única ventaja es que estamos todos vacunados, que eso es una ventaja, pero después el resto es todo en contra, todo en contra.
Bueno, ahí estaba viendo, también hay una pelea donde en algún momento todos tendríamos que darnos una mano entre todos. Ahí veo que desde Buenos Aires se va a ceder camas, desde la ciudad, claro, del Hospital Muniz para atender a pacientes de prepagas con coronavirus. En medio de un colapso sanitario hay medidas arbitrarias incomprensibles. Yo no puedo comprender esto.
Es lo que te acabo de decir, Horacio. Cuando la política baja y se mete a pelear con el virus, al contrario.
Perdemos todo.
Lo disemina mucho todo. Más de lo que debería controlarlo, ¿no?
Bueno, ¿y cómo está el Hospital de Clínicas? Cuéntenos.
Saturado.
Saturado.
¿Eso qué, 100%,
¿qué significa 100% que está saturado? Yo quiero ir a una cama, no la tengo en la clínica.
Exacto.
Quiero un respirador. ¿Están todos al mango?
Están todos al mango. Nosotros, lamentablemente...
¿Cómo? Sí. ¿Lamentablemente? Sí,
escucho. No, lamentablemente, o sea, tenemos, o sea, el año pasado habíamos un protocolo de bioética para el caso de llegar a una situación desesperante. Cuando uno tiene que empezar a calificar a los pacientes, llama triage.
¿Y cómo es eso? Pues yo lo escucho palabra por palabra. Digo, una cosa es la bioética. ¿Y cómo se decide este sí, este no?
Y es algo desesperante. Se arma un triage. Obviamente que hay un comité. Ese comité están, así la mayoría de los jefes intervienen. Tenemos al presidente, que es el Juan Carlos Tealdi, que es el jefe del sí. Comité de Ética del Hospital de Clínicas, y después están todos los jefes de servicio, y entonces para que el terapista y el clínico no tengan que tomar esa decisión tan difícil, en algún momento nosotros tenemos que ver de qué manera le podemos dar la mejor atención al paciente, pero hay pacientes que ya están en etapa terminal, y que lamentablemente si el respirador ese lo precisamos para otro paciente, y ese paciente ya casi no le es de utilidad, o casi no tenemos chance de darle un confort, obviamente que va a ser el respirador que vamos a tener que utilizar para el paciente que lo está necesitando.
Qué difícil.
Claro,
qué
doctor, difícil. Lo que le quería preguntar es, ¿cómo cayó esta decisión de donar respiradores que tenía el gobierno de la ciudad, se supone, para la salud pública de gestión estatal? Obviamente la de gestión privada también necesita, bueno, asistencia y ayuda, pero que se hayan dado tantos respiradores a la medicina prepaga.
Y lo que pasa es que me parece que teniendo respiradores, y si uno tuviese un concepto más amplio de lo que significa salud pública, debería haber un trabajo, una estrategia de, en una pandemia, tratar de unificar, tener un centro organizador donde puedan manejar las camas de terapia, que inclusive sean, no sean ni privadas ni públicas, sino que sean según necesidad del pueblo. Pero obviamente que después, o sea, ya no es que faltan respiradores, faltan la gente que maneja el respirador.
Claro, vos podés tener el respirador, vos me ponés a mí, que soy un ignorante, en una sala de terapia intensiva y entramos a rezar, si yo no sé.
Exacto, te pongo Horacio a vos con un respirador.
No, pero digo, yo soy un ignorante, pero digo, pongo a un residente que se recibió el mes pasado y con todo el amor y con todo el respeto lo estoy diciendo. ¿Sabe manejar una terapia?
No sabe manejar una terapia y moralmente y mentalmente lo estás aniquilando,
claro,
a ese residente.
Claro, es lo mismo que para un River y Boca pongas un pibe de las inferiores.
Una locura, sí,
adelante para que haga el gol. Si sabes que
define, exactamente.
Claro, que
define. El momento de mayor tensión, claro. Donde la verdad que por eso que este comité de ética, de bioética, es para dar el respaldo a todos los medios que están en la primera línea, que tienen que tomar decisiones que son trágicas,
qué
terribles.
Difícil, hermano. Parece una película y es la más dura realidad.
Doctor, volviendo un poco al inicio de esta nota, ¿qué le dice no solo a la política? Yo igual creo que no toda la política es igual, porque si no parecería un mensaje antipolítico. Claro, creo que hay medidas que se toman en el nivel más alto y a nivel nacional, porque todo el país es, en este caso, en la lucha contra la pandemia, una unidad. Sí. Y algunos distritos, entre comillas, se sublevan en nombre, no sé de qué, de que es una cuestión de vida o muerte la presencialidad, cosa que yo no comparto. Por eso digo, no toda la política para mí es igual. Pero, ¿qué es lo que les recomienda? ¿Qué es lo que dice en este momento, sabiendo que el Hospital de Clínicas, como nos dice, como tantos otros, está saturado?
Y en realidad lo único que le puedo decir es que nosotros, nuestro gran norte son las vacunas. Para llegar a ese nivel de vacunas estamos a meses de distancia. Esos meses tenemos que hacer que el contagio baje. Si el contagio no baja, esta situación desesperante la vamos a vivir y con situaciones más dantescas todavía. Porque todavía y todavía le estamos pudiendo dar atención a toda la gente, todavía, por lo menos en el hospital, no se nos murió nadie, en un pasillo.
¿Y cómo podemos despejar tanta nube, tanta tormenta?
En un pasillo.
¿Cómo podemos despejar tanta tormenta, doctor?
Pero son, son medidas, o sea, en realidad es acá donde sí precisamos los políticos que de alguna manera se tienen que poner de acuerdo y tenemos que atacar el número de contagios. Nosotros tenemos que lograr que este pico de contagios no siga creciendo. Si el pico de contagio no sigue creciendo, va a ser un desastre. Para bajar el pico de contagio no hay otra chance que medidas restrictivas. No tenemos otra posibilidad. No hay, no existe. No hay ningún medicamento, no hay nada. El virus, si la gente no se moviliza y se desplaza, el virus se moviliza, se desplaza y estas cepas son más contagiosas, o sea que el R que tiene cada virus, el R0, se multiplica y entonces es muy fácil que se contagien. Y como se contagia gente más joven, vamos a tener situaciones dantescas de gente joven muriéndose en las terapias.
Ay, doctor, doctor. Nosotros hemos decidido trabajar con la verdad y sin especulación. Le agradecemos no solamente ponerle nombre y apellido a la realidad, sino el enorme esfuerzo a usted y a ese enorme y prestigioso hospital. Gracias, doctor Marcelo Melo.
Horacio, un abrazo grande y Luisa, lo mismo. Gracias. Hasta luego.
Gracias, doctor. Hasta siempre.
Él es Marcelo Melo, director general del Hospital de Clínicas. ¿Escuchaste? 17:47, ya venimos.